me pareció algo que, si bien 600 millones de pesos me parece que tienen que ver mucho más con poder cubrir los sueldos de Río Negro y la situación económica y financiera, que es bastante compleja, parece, en la provincia de Río Negro, a la luz de los hechos y de las situaciones que estamos viviendo con los conflictos gremiales, policiales y otros, pero realmente en la provincia de Río Negro hace rato que no aporta al Fondo de Desarrollo de las Comunidades, que en este momento es 50.000 pesos. Uno se imagina que con 50.000 pesos plantear el desarrollo de las comunidades, más de 180 en la provincia de Río Negro, es inexistente. Es decir,
es una burla.
Por eso nosotros, un poco de manera sarcástica, yo salí a decir, ojalá llegue algo de eso. Bueno, la verdad es que el millón de pesos que prometió Buteler en la el Nevada el año pasado, tampoco llegó. No llegó nunca. Bueno, son cosas que la sociedad también lo tiene que saber. Me parece que el organismo de cogestión que tiene la provincia de Río Negro es algo ejemplar en la Argentina, es algo que los estados intentan esquivar, y es realmente una parte de la representación de las comunidades y otra parte de la representación del gobierno. Así que nada mejor para articular los fondos que vienen, como los del Banco Mundial, que nos enteramos también que hay fondos del Banco Mundial y no nos han hecho parte. Bueno, el Banco Mundial tiene una salvaguarda indígena y que exige la participación y la derivación de esos fondos a través de los organismos competentes. Los organismos competentes para las comunidades no son ni las comisiones de fomento, ni el Ente de Desarrollo de la Región Sur, por más que tienen a programas de apoyo, sino específicamente el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que es el CODESI.
Orlando, la ley 26.660, ¿la dije bien?
26.160.
160. No termina de aplicarse nunca.
Bueno, hay una dilación manifiesta del gobierno de la provincia de Río Negro, que está entre, que una cosa es lo que sale a decir, que dice que es necesario, pero por otro lado le esquiva a reunirse con la representación del INAI, que ha venido dos veces a Río Negro, a Viedma, para reunirse con el gobierno, y el gobierno no los ha recibido, y tampoco coordina una reunión tripartita, porque acá lo que hay que decir es que el acuerdo tiene que ser entre el CODESI, coordinadora, gobierno de Río Negro y gobierno nacional para llevar adelante ese relevamiento. Es algo que esperemos podamos solucionar el 8 o 10 de agosto, cuando tenemos una próxima reunión con el gobierno y le hemos pedido al INAI que venga. Vamos a ver si en realidad hay una decisión política de eso, que es muy necesario.
Totalmente.
Porque por otra parte el Estado Nacional está obligado por el fallo de la Cajonat a hacer ese relevamiento. El relevamiento es una herramienta muy importante para las comunidades, pero no es algo que resuelve todos los conflictos. Hay conflictos como por ejemplo el de Antoal Albornoz, que hoy tiene en actividad con más de 150, casi 120 días, si mal no saco la cuenta, rodeada por la policía, hoy con 15, 20 centímetros de nieve en el territorio, soportando condiciones casi inhumanas para una situación. Esa situación hay que abordarla con la Comisión Investigadora de Tierras, que plantea la ley 2287. Muchos de los conflictos devienen de eso. Hay que investigar la entrega fraudulenta de un título de propiedad a un empresario de la provincia de Neuquén, del radicalismo de Neuquén. El precio de venta fue 95 centavos en el 2007, cuando el kilo de pan valía 18 pesos. No se respetó la ley 279 en cuanto a la transferencia de tierra. Es decir, hay varias, por lo menos Río Negro tiene dos cuestiones que tiene que tener bien claras. La ley 2287 para resolver algunos conflictos, y a su vez la herramienta de la 26160. Algo que el gobierno de Río Negro se niega rotundamente a poner en marcha, que nos obliga a nosotros a hacer un mandamus, a trabajar cuestiones legales. Ayer fuimos notificados de la medida que fue rechazada, la apelación sobre la baja de la medida cautelar en los conflictos de las comunidades con las empresas mineras por el Superior Tribunal. Nos queda un recurso de queja a la Corte Suprema, pero bueno, cuando el gobierno habla de la consulta previa, nosotros expresamos la consulta previa es para todo, para hidrógeno verde, para la minería, para el gasoducto Néstor Kirchner en el norte, en la zona Valle, para Portezuelo del Viento, en lo que se pretendió ser una represa que iba a afectar al río Colorado, y para cuestiones donde tiene injerencia los municipios. Los estados nacionales, provinciales y municipales tienen la obligación de la consulta libre, previa e informada.
Ahora, con
en
la
realidad, previa, libre e informada.
Sí. Orlando, teniendo en cuenta los antecedentes en nuestra provincia y en toda la Patagonia, pareciera ser que lo van a seguir pasando por encima todo, ¿no? Estaba recordando cómo ayer legisladores, diputados nacionales por la provincia de Neuquén criticaron de una manera atroz el acuerdo que hizo Neuquén con la comunidad del pueblo originario mapuche por el gasoducto, ¿no? Y están haciendo lo posible para que no se dé participación, y no solamente eso, sino que no se los tenga en cuenta, en Vaca Muerta.
Bueno, pero eso ha sido histórico del Estado, sí, ¿no? Sí. Y de algunos sectores de los gobiernos que han hecho represas, han hecho gasoductos, han corrido comunidades, han inundado comunidades y no han dejado ningún beneficio. El convenio 169 se enmarca dentro de eso. Y vuelvo a esto, el derecho es a dar el consentimiento. La comunidad tiene derecho a dar el consentimiento o no. Pero y la herramienta es la consulta. Por eso digo, es importante en qué medida, porque esto nos lleva a una discusión social. ¿Qué es lo que se va a explotar y qué es lo que no? ¿Cuál es el proyecto productivo de la provincia o de las provincias? ¿Y cuál es el beneficio, en todo caso, que van a tener las comunidades? Porque lo que se sigue explotando son los territorios comunitarios. Bueno, hubo una reunión internacional de los jefes de Estado hace algunas semanas, creo que más de un mes, y hablaban en Latinoamérica de cómo recomponer las economías. Y la mirada está puesta en el extractivismo. Ahora, lo que no dicen es que en ese Congreso Latinoamericano de Presidentes no había las organizaciones indígenas, que son los territorios que pretenden explotar, no solo acá en Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica. Me parece que esa es una discusión que está mucho más cerca a la luz de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Chile y de lo que pasa en Argentina también. Me parece que hechos como lo que pasó en Neuquén, que marcan un camino que no fue gratuito para las comunidades, significó en los años 90, 2000, tener casi 300 procesados de la Confederación Neuquina en conflictos territoriales y en conflictos con empresas mineras, con empresas petroleras. La posibilidad de hacer una consulta, de acordar con quienes viven en el territorio desde tiempos ancestrales, cuáles son los lugares donde puede o no puede pasar el gasoducto y cuáles son las consecuencias, me parece que son, a esta altura de la democracia, necesarias y fundamentales para la convivencia, el buen vivir, construir la interculturalidad, la plurinacionalidad, una sociedad que empiece a transitar caminos distintos.
Totalmente. Orlando, dentro de este contexto, teniendo en cuenta los sectores poderosos de siempre que no solamente no quieren la participación de las comunidades originarias, sino que intentan eliminarlas, borrarlas del mapa, si se quiere, para hacer de alguna manera gráfica, y teniendo en cuenta que hay operaciones constantes, ¿no?, en contra de las comunidades originarias, no es casual que empiecen a aparecer situaciones conflictivas. En este caso, necesariamente tenemos que preguntarle qué opinión tiene respecto a lo que ocurrió en El Bolsón, donde la supuesta RAM dejó ese panfleto escrito, manuscrito, ¿no?, donde se adjudicaba un atentado. ¿Qué opinión tiene?
Bueno, donde han pasado hechos en la comarca andina que marcan un grado de construcción del enemigo. Y tiene que ver porque ese panfleto fue igual al que pasó en la anterior. Usted se refiere al episodio donde una persona salió lastimada.
Sí, en el Bolsón.
Ingresaron a la noche estos últimos días.
Hace tres.
Y dejaron un panfleto. Raramente la gente no hablaba mapuzungún. Ese panfleto habla de reorganización nacional mapuche. Cuando ninguna organización indígena ni comunidad autónoma hablan de reorganización nacional, hablan de pueblo-nación mapuche. Y eso claramente sospechamos y le hemos también hecho saber al Ministerio de Seguridad de Nación que ponga atención en estos hechos, porque llegó un personaje que ese mismo día a la tarde salió con unas declaraciones antidemocráticas y que intentan desestabilizar la democracia en la Argentina, y que es Aldo Rico, y que estuvo en ese lugar y se juntó con gente que era parte de las Fuerzas Armadas, y yo mucho temo que hay un grupo de seguridad, una célula de estos de equipos de tareas, que le decían en la dictadura, que intentan hacer ese armado.
Lo fuerte, además de todo esto, es que un vecino y su vivienda y su familia sufrieron daños importantes, ¿no? Digo, operaciones que no miden ni siquiera el daño que están produciendo en personas que no tienen nada que ver.
El daño que están produciendo en personas que no tienen nada que ver con un discurso que claramente está armado, ¿no? La misma víctima decía, no entiendo por qué venían a pedirle la plata. O sea, él sospechaba que era para otro. Bueno, nosotros sospechamos que claramente hay una intencionalidad de endilgarle al pueblo mapuche actos que rayan lo que significa el equipo de tarea, un equipo de tarea que funciona con un objetivo, desestabilización de la democracia. Por eso, insisto, eso pasó ese día y a la tarde salió Aldo Rico hablando de que la patria estaba en eso. Bueno, Aldo Rico es el que estuvo en Mallín ahogado, el que se reunió con ex militares. Bueno, hay que buscar ahí, en esos lugares, los antecedentes y poner mucha atención en esto, porque esto busca desestabilizar la democracia, sobre todo en periodos donde se acercan las elecciones. Ya lo vivimos en el 2020, donde esta misma gente planteaba lo mismo, ¿no? Que el pueblo mapuche es el enemigo interno, y en Río Negro, lamentablemente para la derecha y para muchos gobiernos provinciales y aún para los gobiernos nacionales que han transitado, lamentablemente para ellos, la población mayoritaria en la Patagonia es mapuche tehuelche. Y hay que aprender a convivir, reparar todo el daño que ha ocurrido en estos últimos 100 años, implica discutir territorio, discutir derechos sobre las tierras, discutir qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir, y qué es lo mejor para una sociedad que vive una crisis ambiental, social, económica, política, y que es mundial.
Orlando, además el panfleto ese es tan diferente a todos los anteriores, ¿no? Tiene tantos detalles, no voy a entrar en esos detalles, pero es tan diferente a otros, que suena a una opereta muy armada y muy evidente. Pero bueno, la fiscalía dice que está reuniendo las pruebas. Me queda un minuto, Orlando, y me gustaría cerrar con una reflexión suya respecto del pedido de disculpas del Papa a las comunidades originarias en Canadá. ¿Qué sintió?
Bueno, en principio me parece que era necesario eso. Por supuesto que no resuelve. Tiene que haber más acciones de reconocimiento. Y eso hay que trasladarlo a toda Latinoamérica. Y hay que trasladarlo a Río Negro. Las fotos que se vieron de Canadá son las fotos que se veían en los colegios salesianos de la Argentina, o en Conesa, o en Viedma. Y todo lo que vivió nuestra gente también es parte de esa historia. Y no estoy hablando de tiempos lejanos. Estoy hablando de la década del 50... del 60, del 70 hasta el 80. Esa misma característica tenían los colegios. No los mataron, pero sí, la verdad es que la violencia que se vivía ahí era inaudita. Y me parece que coincido con lo que dijo, que el silencio no repara, que hay que tener memoria, pero hay que saber y decir la verdad. Bueno, nosotros estamos también esperando memoria, verdad y justicia. Y quiero, antes de finalizar, quiero también llevar a la víctima de este atentado que nos endilgan la solidaridad, porque me parece que es necesario saber y manifestarle que no es el pueblo mapuche el que está atacando a su persona, sino que hay intereses que están por encima de la vida muchas veces, y que son los que están traccionando la violencia en este territorio.